Ministerios Ligonieres presenta Trazando la Palabra de Verdad.
Continuaremos viendo el periodo que estamos llamando el desarrollo de la Edad Media. Vimos el calentamiento y después el siglo maravilloso. Y ahora vamos a continuar viendo el desarrollo de los logros extraordinarios de la Edad Media. Y en esta sesión queremos tratar de ver un asombroso periodo de creatividad teológica. Lo que queremos hacer es ver este periodo maravilloso de creatividad teológica desde más o menos el 1250 al 1350. Bien, un siglo de un número asombroso, maravilloso de teólogos, pensadores con una increíble, y lo sigo diciendo como si preguntase si es verdad, una increíble creatividad de logros espirituales y teológicos. Parte de lo que inspiró esta creatividad, yo pienso, fue la recuperación de Aristóteles. Aristóteles no había sido conocido plenamente en todo el occidente. Poseían solo limitadas obras traducidas de Aristóteles, pero repentinamente Aristóteles vino a ser conocido justo antes de este periodo con nuevas traducciones, mayormente de contactos con académicos árabes. Y el estímulo intelectual que Aristóteles trajo a la elaboración de teología llevó a un periodo asombroso. Resultó también en parte en la construcción de universidades. Este es el periodo donde las universidades en Occidente tienen sus inicios. Este es un periodo en el cual la teología empieza a salirse del monasterio para entrar en las universidades. Siguen siendo mayormente los franciscanos y los dominicos que están enseñando, pero ahora la universidad tiene un centro totalmente nuevo de actividad y de reflexión. Y mientras vemos la teología, muy, muy brevemente, lo que descubriremos es que hay ciertos asuntos cruciales con los que los teólogos están lidiando. Ya hablamos de esto brevemente en cuanto a Anselmo, pero un asunto subyacente es: ¿cuál es la relación de la fe con la razón? ¿Y cuál es el nivel de relación de la revelación con la razón? ¿Cómo vamos a equilibrar estos reclamos de autoridad? Esto se volvió importante, particularmente para Tomás de Aquino, a causa de la emoción por la que la recuperación de Aristóteles había llevado a algunos pensadores radicales a sugerir, en realidad, quizás no necesitamos revelación en lo absoluto. Esa razón nos puede dar lo que necesitamos para esa revelación. Nos enseña una verdad, pero la razón enseña otra, la teoría de Dios, o la teoría de dos verdades. Y podríamos decir, para favorecer los intereses de la teología cristiana, tanto fe y razón, razón y revelación, grandes problemas de teología escolástica. Pero estos no fueron los únicos problemas. Si nosotros no tenemos a Aristóteles ahora como una nueva herramienta para pensar más cuidadosamente, para poder formular más técnicamente nuestra teología, ¿podremos hacer algo de progreso con algunos de los asuntos de teología que han sido difíciles? ¿Qué de la gracia y el libre albedrío? ¿Cómo vamos a relacionarlas? ¿Qué de la predestinación y libertad humana? Necesitamos pensar en esos temas. ¿Qué de la relación de la gracia y el mérito humano? ¿Hasta qué punto actúa Dios y hasta qué punto debemos actuar nosotros? ¿Y hasta qué punto nos volvemos meritorios en nuestro actuar ante Dios? De manera que estos temas eran discutidos cada vez más técnicamente. Los teólogos tuvieron grandes divisiones entre sí. Y este fue un periodo muy creativo, pero un periodo donde fue necesario que hubiese gran acuerdo. Tomás deseaba mucho usar a Aristóteles para reforzar formas cristianas de pensar bastante tradicionales para la Edad Media, y lo hizo de formas muy excepcionales. Pero también quería usar a Aristóteles para favorecer la causa de la teología contra lo que él entendía como una tendencia en algunos círculos de ser demasiado negados al mundo. Ahora, de una forma que es ligeramente irónica, Tomás de Aquino se había unido cuando joven a la orden dominica contra el consejo de su familia, que pensaba que los americanos eran un grupo de locos, y el mismo Tomás estaba muy atraído a la vida ascética, a la vida monástica. Y aún así se dio cuenta de que había un peligro real para los cristianos por volverse tan espirituales que negaban la realidad de este mundo y el valor de este mundo. Una de las obras que escribió Tomás llamó Summa contra Gentiles y es un resumen teológico contra los paganos, contra los gentiles, en que estaba luchando con esta pregunta. ¿Cuán importante es la creación? ¿Cuán importante deberíamos ver la creación? Porque hubo algún monástico radical quien dijo, debemos siempre pensar en la salvación. La creación no significa nada, solo la salvación es lo que pensamos. Y Tomás escribió aquí, ellos sostienen una opinión de faltas llanas, quienes dicen que en realidad a la verdad de la religión no importa lo que un hombre piensa sobre la creación, siempre y cuando tenga la opinión correcta en cuanto a Dios. Un error en cuanto a la creación se traduce en faltas al pensar sobre Dios. De manera que dijo, no podemos divorciar estas cosas. Dios creó el mundo, Dios nos dio la razón, Dios nos creó a su imagen para vivir para Él y por tanto no podemos simplemente ignorar la creación, la obra de Dios y tratar de pensar sobre el cielo y la salvación. Dios quiere que pensemos sobre estas cosas e integrarlas a ambas. Y la manera en que Tomás se mueve hacia esa integración era pensando sobre la naturaleza, sobre la gracia. Dios ha creado la naturaleza y el hombre en la naturaleza. Y ciertamente en la caída necesita gracia para contemplarlo. Y una de las maneras en las que Tomás expresó esto fue diciendo, la gracia no destruye la naturaleza, sino que perfecciona la naturaleza. Y así Tomás quería integrar la naturaleza y la gracia para mostrar que lo que Dios nos dio en creación está correctamente relacionado a lo que Dios nos da en la salvación. Estas cosas no están opuestas, sino que están interconectadas. Y eso llevó a Tomás a una variedad de formulaciones. Una de ellas ni siquiera estaba en la creación y necesitaba gracia. Adán fue creado y se le dio una naturaleza, pero esa naturaleza, aún antes de la caída, necesitó gracia para dirigirla, para motivarla, para sostenerla. Eso sería controversial más adelante en la Reforma. Los reformadores se inclinarían a rechazar una noción así. Tomás nació alrededor de 1225 en Italia. Su padre fue un conde, por lo que vino de una familia noble, una familia importante, pudiente, y como dije, ellos no querían realmente que él fuera a convertirse en un mendicante, pero él fue insistente y en particular quería recibir una educación, y recibió una gran educación. En el siglo XVI, en la fase de la Reforma Protestante, hay un gran avivamiento de tomismo en la Iglesia Católica Romana, ya que Tomás pareció ser un guía más útil para refutar protestantes que otros teólogos medievales posteriores. A finales del siglo XIX y el siglo XX ha habido un avivamiento del tomismo en la Iglesia Católica Romana. Y Tomás hubiese sido en muchas maneras, en verdad, de que era un teólogo muy agustiniano. Él valoraba a Agustín como lo hacía cualquier teólogo en la Edad Media. Pero Tomás realmente entendió a Agustín en todo tipo de maneras. Y cuando usted lea a Tomás en Predestinación, descubrirá que es un predestinatario coherente. Es un agustiniano predestinatario, pero lo que a veces viene como una sorpresa para nosotros como calvinistas es que para muchos agustinianos medievales, tan apasionados que eran sobre la doctrina de la predestinación, enseñarían la doctrina de la predestinación y dirían, todo eso es verdad, eso es lo que hace Dios para nuestra salvación, pero por supuesto ninguno de nosotros puede saber si somos elegidos o no. De manera que, habiendo dicho que Dios salva solo a los elegidos, entonces puede seguir diciendo, por supuesto que no sabemos si somos elegidos o no, por lo que tiene que obrar lo más fuerte posible, ya que usted nunca puede estar seguro si es uno de sus elegidos. Para el calvinista, para buenos calvinistas, la doctrina de la elección es muy consoladora. Podemos saber que Dios nos ha elegido desde que estamos en su amor y cuidado. La predestinación no funcionaba así para los agustinianos en la Edad Media. Entonces, habiendo dicho las cosas correctas sobre la predestinación, emprende a predicar y podríamos decir más como arminiano. Y por eso fue que mientras Tomás y otros enseñaban sobre la justificación, lo que ellos dijeron fue, por supuesto que somos justificados por la fe. pero lo que ellos quieren decir es que somos justificados por la fe formada por el amor. Y una vez más podríamos decir, eso es más o menos lo que la Biblia dice, ¿no es así? Que la fe es formada por el amor y la fe obra por amor. ¿No es eso todo más o menos la misma cosa? Aquí tenemos que recordar que estamos usando la palabra formada en el sentido aristotélico. Este es Aristóteles viviendo entre nosotros otra vez, y para Aristóteles la forma es lo que le da vida al objeto. De manera que Aristóteles podría decir, o diría, Tomás diría, que el cuerpo está formado por el alma. Esa es una declaración paralela, el cuerpo está formado por el alma. Ahora bien, con eso él no quiere decir que el alma le da forma al cuerpo, lo que quiere decir es que el alma le da vida al cuerpo. Si usted tiene un cuerpo sin alma, usted tiene un cadáver, no hay vida allí porque la forma ha dejado el elemento dador de vida. Y así cuando Tomás y muchos de los medievales decían, la fe es formada por el amor, lo que quieren decir es que el amor le da vida a la fe. Para Tomás, la fe es la única información en la cabeza hasta que es unida con el amor y después es que tiene vida y es alentadora. De manera que la fe en la Edad Media por lo general solo significaba que la información que habíamos recibido y dicho era verdad, pero no nos transformaba, no nos alienta. El amor es el que hace eso y por eso es que para la Edad Media el amor es donde está la acción, no en la fe. De hecho, usted realmente no necesita saber mucho. Usted no necesita tener mucha fe, información, para ser salvo. Por eso es que ellos hablan, podrían hablar de fe implícita. ¿Qué usted quiere encontrar en la Edad Media que encuentre en muchos círculos católicos romanos? El solo decir que yo creo lo que la Iglesia cree. No sé lo que la Iglesia cree, pero sea lo que sea que cree, eso es lo que yo creo. Quizás usted ha experimentado esto al hablar con católicos romanos y descubre que no sabe mucho lo que creen. Y después usted dice, ¿y a usted no le preocupa eso? Y algunos de ellos responden, no, no necesito saber esto. La Iglesia lo sabe. Por lo que tengo la fe de la Iglesia explosivamente o implícitamente, pero lo que está salvando no es la fe. Yo tengo la fe. Eso es importante. Ese es el primer paso. Pero lo que realmente me está salvando es que he sido hecho una nueva persona por el amor. Soy renovado por amor. Diríamos, soy santificado. Y por eso es que la formulación clásica, católico-romana y todavía articulada de muchas maneras por los teólogos de la Edad Media, es soy santificado de manera que pueda ser justificado. ¿Ven? Y tengo que ser lleno de cierto nivel de amor para hacer algo encantador y poder ser justificado. Casi inmediatamente después de Tomás, quien murió en el 1274, surgió una nueva escuela de pensamiento que vendría a llamarse nominalismo. Este nominalismo, presagiado por un teólogo llamado Dun Scotus, y luego llegando a una expresión más radical por William de Ockham, quiere enfatizar que Dios es libre de hacer lo que Él quiera. Esta nueva teología está especulando constantemente sobre qué pudo haber hecho Dios. Y en esta nueva teología nominalista, lo curioso es que algunos de ellos se inclinaban en una dirección más agustiniana. La libertad de Dios exaltaba la soberanía de Dios y significaba que Él era absolutamente soberano y en control de la salvación, pero otros de ellos, como William Ockham, se inclinaron en una dirección más pelagiana diciendo, la libertad de Dios era para darle libertad al hombre. Por tanto, depende bastante de la libertad de nuestro albedrío, lo que hacemos con la gracia y cómo lo logramos. Por tanto, esta teología nueva era vital, era creativa, enérgica, intrigante, pero aleja la teología de Tomás, fascinado con esta pregunta sobre libertad, y después empezó cada vez más popularmente a hablar sobre libertad humana y la salvación. La salvación depende de ti, depende de cómo uses tu albedrío. tienes que tener algo de gracia, pero obtienes gracia en el bautismo, que te hace una nueva criatura, y ahora eres una nueva criatura. ¿Qué vas tú a hacer con tu condición de nueva criatura? ¿Vas a vivir para Dios o vas a vivir sin Dios? Eso depende de ti. Y estos teólogos, algunos de ellos, entonces, Malebranche se alejó cada vez más de Agustín. Dirían que todavía eran agustinianos, pero en realidad se habían alejado de una teología centrada en gracia y más enfocada en el albedrío humano, la libertad humana, la responsabilidad humana. No es totalmente diferente a algo de la historia del protestantismo, donde usted tiene al calvinista y más adelante a los arminianos, quienes se volvieron más y más radicales, y usted tiene a un popular evangelista diciendo cosas radicales como Dios votó por ti y los diablos votaron en tu contra, tú tienes que echar el voto decisivo. Esa es una teología terrible y el nominalista no hubiese sido tan malo. Pero esta dirección, la cual usted ve y nos recuerda de nuevo cuán compleja fue la teología medieval, cómo tiró en una variedad de direcciones, y a veces podemos mirar atrás a la Edad Media desde un punto de vista protestante, y por lo tanto todos eran solo semipelagianos. No, todos fueron semipelagianos. Hubo algunos que son agustinianos, realmente grandiosos, pero hubo algunos que fueron semipelagianos, otros se mueven en una dirección más bien pelagizante que radical, pero no todos acertaron con la fe. Ninguno de ellos entendió realmente lo que Lutero descubriría sobre la fe. Todos ellos se inclinaron a pensar, si es por medio de mi libre acción o por la gracia de Dios, necesito ser cambiado en aras de ser aceptable a Dios. De manera que al llegar a la conclusión sobre esto, podemos aprender cosas asombrosas de los escolásticos, pero aún en el mejor de los casos, la teología medieval no fue capaz de avanzar hasta llegar a un entendimiento genuinamente bíblico de la fe que esperaría realmente la llegada de la Reforma. Muchas gracias.
Ministerios Ligoniers presentó Trazando la Palabra de Verdad.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.